Hola, soy Carolina.
Hola, soy María.
Y ustedes están escuchando a Católicos en la Fe. Bienvenidos a todos. Antes de continuar con el episodio, vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y una Gloria. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de este episodio y la pregunta más común de nuestro mundo y sociedad es: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? El sufrimiento es una experiencia humana compartida en todo el mundo, independientemente de su credo, nacionalidad, edad y también la procedencia de uno. Escuchamos bastante sobre el sufrimiento que ocurre todos los días en las noticias, en las redes sociales y también entre nuestros familiares y amigos. Bastantes historias hay sobre el dolor, la tristeza y tragedias. Algunas causadas por eventos naturales, pero otras son causadas por las manos del pecado y el poder. Y es algo por lo que todos hemos pasado. Y para algunos de ustedes que están escuchando, es algo que probablemente esté pasando en este mismo momento. Y como católicos que vivimos en un mundo donde el sufrimiento ocurre todos los días, y como comunidad de creyentes en Dios, que es infinitamente bueno, todo amor y omnisciente, ¿cómo podemos reconciliar los dos hechos de la vida? ¿Cómo seguimos teniendo fe? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Dónde está Dios en estos momentos difíciles? Para responder a estas preguntas, debemos remontarnos al principio de nuestra existencia. Miremos a las Escrituras. En la sección que nos habla de nuestros primeros padres.
En el principio, esto sería Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 de la Biblia. Dios creó al hombre que sea bueno a su imagen y semejanza. Él creó todo para que fuera bueno, como leerás en el Génesis. Estas enseñanzas también se pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Este era el plan original de Dios y su intención para la humanidad cuando nos creó, sin sufrimiento, sin pecado y sin muerte. En el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo número 376, dice que mientras él, Adán, permaneciera en la intimidad divina, el hombre no tendría que sufrir ni morir. El plan de Dios era preservar a los humanos de las consecuencias naturales de ser seres corpóreos, el sufrimiento y la muerte. Desafortunadamente, nuestros primeros padres, Adán y Eva, se rebelaron contra Dios su rebelación, perdón, Su rebelión trajo a la existencia el pecado, la muerte y otras consecuencias negativas, incluido el sufrimiento. Como resultado, vivimos en un valle de lágrimas, pero hay esperanza que se puede encontrar más allá del sufrimiento. Dios no nos dejó huérfanos, Él no nos abandona, Él no nos deja y no nos abandonará nunca en nuestros pecados y sufrimientos. Incluso cuando cometemos las peores y los peores pecados mortales y le damos la espalda completamente, Él nunca nos abandona. Las Escrituras también hablan de esto. Como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17, Dios envió a su Hijo eterno para redimirnos y salvarnos.
Amén. Sí, es todo el sufrimiento y muerte eventualmente se terminará. Para aquellos que creen en Dios y ponen toda su confianza en su Hijo. Y, sabes, es tener esperanza y tener siempre ver un lado positivo en el sufrimiento. Cuando nos cae algo, una aflicción, una adversidad, tratar de verlo como una cosa positiva en la vida de uno. Así yo trato de ver el lado positivo. Eso es lo que yo siempre sí. quiero hago para no caer en la, ¿sabes? En la depresión o en la ira, ¿sabes? Yo eso es lo que yo pienso.
En mi caso, yo siempre pongo todas las adversidades y todas las aflicciones, las pongo en forma, como tú dices, positiva.
Sí.
Y también en ese momento yo pienso, ¿qué me dejó? ¿Qué aprendí de este sufrimiento? ¿Qué bueno hay del sufrimiento, de lo que me está pasando, sí. de la aflicción, sí. de la adversidad? Y
como veces sí es como una lección o como una... En una manera como Dios no nos manda, pero hace que pase algunas cosas.
Permite. Permite que pase.
Pero no es porque es malo, ni porque está bravo con nosotros, no quiere castigar, pero es como una forma de para que nosotros seamos humildes en nuestras vidas. Porque es fácil ahora, en estos días, de ser más materialista, de hacer poner otras cosas materiales, objetos o deseos que sean y lo ponemos más que Dios. Entonces el sufrimiento y la aflicción es como ayudarnos a nosotros para que otra vez estemos en el camino correcto, que es para ir al cielo, para estar con Dios, para estar en unión con Jesús, con su Hijo. Eso es algo importante de que uno tiene que siempre recordar y no desesperar y
no desanimarse.
Claro. Porque hay bastantes personas que se desaniman.
Que se desesperan o que se angustian. Sí. Y entonces no hay que desesperar, no hay que angustiarse, sino más bien dejárselo todo en las manos del Señor, tener confianza en Dios.
Sí.
Confianza en Dios.
Sí.
Confianza. Y que lo que ocurre en ese momento, ya sea la aflicción, lo que ocurre en el momento en mi aflicción, y adversidad, todo eso va a pasar. O sea, no va a estar...
Claro, siempre es no va a estar, un momento.
Es sí. un momento, no va a estar tanto tiempo con eso, sino que eso le ocurre, pero va a terminar. No se va a quedar con uno. sea que eso va a pasar, no es por un tiempo indeterminado, tiene un término.
Claro.
Y bueno, siempre estar, como vuelvo y repito, en oración, orando y pidiéndole a Dios para que nos ayude en ese momento.
Sí.
Nos ayude, nos dé fuerza, nos dé ánimo, nos dé aliento para poder sobrellevar esa aflicción y esa adversidad.
Sí, así es. Sí, porque para mí había un comentario que yo vi una vez con un ejemplo, que había un señor que toda su vida dijo que él y la esposa iban a la misa, eran, ¿sabes?, católicos bien devotos, siempre eran parte de la comunidad, de la parroquia de ellos, y se consideraban buenos católicos. Pero ¿qué pasa? Que después de tantos años trabajar y todo, ya la edad que ya tenían que retirarse, la esposa le da un soponcio, así se dice,
un stroke,
ya. Eso sería en inglés.
Eso es un derrame cerebral.
Sí, eso le dio a la señora. Entonces ella quedó inválida. Entonces ella ya no podía caminar, tenía que estar en silla de ruedas, el esposo tiene que cuidarla, sabe, como cuidarla por vida, pues ya se quedó así la señora. Entonces el señor escribió que él estaba tan enojado con Dios, porque dice que yo siempre he hecho, ¿sabes? Dice que yo siempre he hecho obras, yo siempre he hecho todo para la iglesia, siempre he rezado, y él decía también que hasta hemos rezado tantos rosarios y hemos rezado bastantes oraciones a los santos para que la curen a mi esposa y nada ha pasado. Entonces para mí como que ya se me ha perdido mi fe, unas cosas así como... Para mí, ¿sabe? Uno cuando está así es porque está sufriendo bastante, y él esa persona, no para juzgarlo, pero ha dejado que esa desesperación, esa desesperación y esa... Ahí está el celular. Que esa desesperación y que esa... ¿Cómo se dice? Ese desánimo le afecte la fe de él. Entonces yo le escribí al Señor, porque es bien fácil caer en eso. Yo le escribí a Él que en esta vida estamos viviendo en un valle de lágrimas. Esto es un valle de lágrimas. Este mundo, esta vida siempre va a ser así, porque vivimos en un mundo caído. Porque nuestros primeros padres eran que, como explicamos,
Adán y Eva
fueron que... Ellos hicieron una decisión no buena, mala. Y entonces estamos viviendo en un mundo donde hay discordia, hay pecado.
Porque venimos del pecado de nuestros primeros padres.
Sí. Entonces yo le expliqué eso al Señor. Y yo le dije a Él que Jesús mismo, Él nunca nos prometió una vida
de felicidad.
Él lo dice en las escrituras. No me recuerdo cuál era el capítulo y cuáles eran los versículos, pero Él dice que él no vino aquí para traer ¿sabe? Para traer
prevenir el sufrimiento,
¿no? Eso él es no algo, eso no es
prevenir el sufrimiento, que no tengamos sufrimiento, que no...
Sí, Él dice que eso es algo para... Eso es algo que va a ser en el otro mundo, que sería en el cielo. Entonces es algo que uno se tiene que recordar, aunque es difícil, no es que es algo bien fácil, ¿sabe? Pero sí es algo que uno se tiene que recordar. Entonces yo le escribí eso, que en esta vida no va a haber felicidad. No que no va a haber felicidad, pero van a haber momentos de felicidad, pero también van a haber momentos donde uno va a caer en sufrimiento. Y algunas veces son sufrimientos bien fuertes, aflicciones bien fuertes, adversidades bien fuertes. Entonces yo le dije que siempre tenemos que tener nuestra vista mirándolo siempre a Dios como nuestra guía y como como alguien que no nos quiere castigar, pero que siempre quiere ayudarnos en cualquier forma. Entonces yo le dije, así le describí a él, y yo le dije a él que le iba a orar por él y por la esposa. Pero eso es un ejemplo de cómo que yo me recordé ahorita, me recordé de eso, de esa historia.
Sí, la felicidad es transitoria. La felicidad es por un momento nada más. Hay momentos que tenemos alegría, que tenemos felicidad, pero es por un momento nada más. Ya después pasa y vienen pues las adversidades y vienen las aflicciones. Eso es lo que tenemos o lo que hay en este mundo. Pero la felicidad eterna, la felicidad, la completa felicidad, no es la que vamos a tener aquí en esta tierra, en este mundo que estamos viendo ahora. La completa felicidad es cuando nosotros ya no estemos aquí, estemos en el paraíso con Dios.
En el paraíso, sí.
En el paraíso con Dios, ahí es donde vamos a tener la felicidad eterna. Aquí es la felicidad, es transitoria. Es por un momento nada más.
Por un momento, sí.
Y después, pues, vienen las adversidades, vienen las aflicciones. Entonces, y la felicidad completa es cuando ya nosotros ya estemos en el paraíso con Dios, ahí sí vamos a tener verdaderamente la felicidad completa, ahí sí vamos a ser felices.
Y sabes que yo leí también que hasta hay unas personas católicas, creo que son más las monjitas o hasta los que son sacerdotes, los que son bien devotos. Algunos de ellos hasta sufren. O sea, ellos mismos causan su sufrimiento. ¿Cómo lo digo? No es que ellos están, o sea, ellos no están
hiriéndose
nada de eso, pero por ejemplo, cuando ellos están sufriendo de algo, ellos ofrecen su
sufrimiento
para los pecadores, para todo el mundo, para la salvación de todos, las almas, para que la conversión, ellos hacen esas clases de sufrimiento, de esas clases de peticiones a Dios. Entonces, yo me recuerdo que aquí en los Estados Unidos era una monjita que se llamaba Madre Angélica. No sé si te recuerdas de ella. Bueno, Madre Angélica, ella era una monjita, no sé de cuál estado ella vivía. Creo que ella vivía en Alabama. Y ella es famosa porque ella hizo el canal católico, EWTN, el canal católico que también está en todo el mundo, no es nomás en los Estados Unidos, en todo el mundo tienen ese canal. Entonces ella, cuando ella se murió, unos años atrás se murió ella, ya era viejita, y ella decían las otras monjitas cuando ella se estaba ya muriendo, estaba sufriendo bastante, ella sufría bastante en sus últimos días, pero ella decía, ella negaba todo tratamiento, ella negaba porque ella decía, no, yo quiero sufrir más. Así decía, yo quiero sufrir más, quiero más sufrimiento para ofrecer ese dolor, esa tristeza, lo que yo siento para todo el mundo. Quiero ofrecerlo ahorita a todo el mundo. Y para mí es algo increíble porque digo, oh my gosh, qué fuerte ella. Porque cuando, bueno, yo digo, cuando uno está así, uno quiere lo más pronto posible algo para aliviar ese dolor. Pero ella decía que no. Negaba, no quiero nada, yo quiero sufrir más para las almas y para el mundo, para todo el mundo, para los pecadores. So, es algo increíble, ahorita me recordé otra vez de eso, pero yo creo que es algo, es una diferente manera de pensar sobre el sufrimiento, es como, no sé.
Es como más de santidad.
Sí. Bastante.
Es más de santidad.
Sí.
Sí. Sí. Cuando uno ofrece su sufrimiento, ofrece... el sufrimiento puede ser también físico.
Sí.
Tu sufrimiento físico lo ofrece para la conversión.
Sí.
O puede ofrecer su sufrimiento por el perdón de todos los pecadores.
Claro.
Puede ofrecer su sufrimiento también por alguna persona, sí, por algún familiar que en ese momento tiene alguna adversidad que está pasando,
sí,
y también lo puede poner por sus familiares también.
Sí, y también me recuerdo porque yo leí unos meses atrás, terminé de leer el diario de Santa Faustina. Increíble ese libro. Es bastante, ella escribe tan bello, es como ella escribe. Y tiene bastantes, es como poeta ella, o era poeta ella. Ella decía que ella se mortificaba. So ella en algunas formas se causaba a ella mismo pequeños sufrimientos, así lo voy a decir. Eran pequeños sufrimientos. O, por ejemplo, ella lo que hacía es que ella se ponía como un traje que es como, es hecho de pelo pesa bastante.
Pesado.
Es bien pesado. Era bien pesado. Y eso lo ponía en algunas horas del día. Se lo ponía porque ella sabía que eso le causaba primero calor y también hacía más difícil hacer las cosas. Y ella decía que para esos pequeños sufrimientos le ayudaba no solo nomás a ella, la alma de ella, pero también ella usaba eso para orar y para ofrecer su dolor para la gente, para las almas también. Así ella hacía esas clases de... Son pequeñitos, pero para ella era algo que contaba para esas personas. Entonces, sí, es increíble. Los santos son para nosotros un buen ejemplo de cómo caminar con Jesús. Sí. Entonces, para mí hay dos pasajes de las escrituras que me vienen en la mente, especialmente si uno está sufriendo bastante, no le da ganas de rezar o está enojado con Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que dice: y después que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo os restaurará, sustentará, fortalecerá y establecería. Y también Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 y 4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. La muerte ya no existirá. El luto, el llanto y el dolor ya no existirán. Estos pasajes de las Escrituras, y hay muchas más otras pasajes en la Biblia, nos dan un atisbo de esperanza para el futuro, incluso en medio de cualquier sufrimiento que uno está pasando. Y nos promete una vida libre de dolor, no solo de la separación del alma del cuerpo. En realidad es una promesa de estar libre del sufrimiento y la muerte en el cuerpo. Esto es algo que sucederá después de la segunda venida de Cristo, al final de los tiempos. El plan de Dios es restaurar el regalo que originalmente quería darle a la humanidad. Y este regalo es la de preservación del sufrimiento y de la muerte. Esto sucederá en la resurrección del cuerpo. Entonces hay bastantes cosas que tenemos que orar y tener fe, porque con eso nos promete que esto no va a ser todo por siempre, que hay algo bueno que nos espera. Entonces,
tener esperanza.
Claro, esa es la esperanza. Entonces, en la Biblia siempre hay esos pasajes que nos dan esperanza, que nos promete, especialmente en los pasajes con Jesús, en el Nuevo Testamento, hay bastante esperanza. Él nos da bastante esperanza. Y Él nos dice que tenemos que tener, obviamente. También nos dice que tenemos que cargar nuestra cruz. Eso enfatiza bastante Él. Pero también nos promete que no siempre vamos a estar en sufrimiento. So, es algo, para mí es algo positivo y alivia bastante las emociones.
Bueno, en los pasajes, en los versículos, en el Evangelio que tú lees en la Biblia, eso también te da aliento.
Sí.
Te da aliento, te da ánimo. Uh-huh. y te da esperanza. Y eso te da, eso también te, como que de una manera pues también te ayuda a ti. Te ayuda, sí, a ti a sí, la emoción que estás sintiendo en ese momento.
Sí, especialmente los salmos. Yo recomiendo los salmos bastante.
Los salmos, sí, leyendo, sí, los salmos. Es muy importante.
Y orar y rezar y tener los ejemplos de los santos, yo digo, porque ellos también sufrieron. Hay bastantes santos que sufrieron. Si no, creo que todos los santos han sufrido. Entonces, han pasado bastantes
aflicciones y adversidades.
Sí, sí. Pero siempre lucharon y ellos nunca perdieron la fe. Y siempre tenían Dios en su corazón.
Y no desfallecieron.
Sí.
No desfallecieron.
Sí.
Siempre estuvieron ahí en siempre constante.
Sí.
No importa cuánto sea el sufrimiento, no, sí, importa. Ellos estuvieron siempre ahí, siempre con su fe en alto.
Sí.
Bueno, también es importante recordar que Dios no desea activamente nuestros sufrimientos, pero como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 28 de la Biblia, Él puede permitirlos para lograr un bien mayor. Esto incluye la oportunidad de servir a los perseguidos, como se ve en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 26, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Esto nos ayuda a fomentar nuestra propia salvación eterna y definitiva.
Claro.
Sí. Yo digo en el caso, ¿no?, de las aflicciones y de las adversidades, Dios las permite las aflicciones y las adversidades para saber cuánto es tu fe.
Oh, también, sí.
¿Cuánto es tu fe? ¿Cuánto tú crees en Él? ¿Cuánta fe tú tienes?
¿Cuánto es tu amor para mí?
¿Cuánto, sí, es tu amor para mí?
Sí.
Muchas veces estamos en oración y siempre en la oración decimos, Padre Santísimo, nosotros tenemos mucha fe, te queremos, te amamos.
Sí, siempre.
Y tenemos mucha fe en ti.
En los buenos momentos siempre, sí, decimos.
Y entonces, a veces, entonces en ese momento Dios permite esa aflicción, Dios permite ese sufrimiento para saber cuánta fe verdaderamente tú tienes. ¿Cuánto es que tú crees en mí? Si tú tienes esperanza. Esperanza y fe en Dios. Y entonces ahí es donde uno se pone a prueba. Se pone a prueba en la fe.
Esa es la prueba.
Sí. Esa es la prueba. Sí. A ver, tú dices que
bueno, uno lo puede ver como una oportunidad.
Fe. Exactamente.
Como una oportunidad para enseñar a Dios que tú sí tienes fe en Él, que sí lo amas. Y, incluso cuando todo no va bien, cuando estás sufriendo, cuando hay aflicción. Sí.
Y en ese momento que uno tiene la aflicción y tiene el sufrimiento y tiene la adversidad, en ese momento es donde más tienes que orar, más tienes que pedir, más tienes que estar unido a Dios y más. Y tienes que tener bastante paciencia y esperar la voluntad de Dios.
Eso es lo más difícil, esperar.
Esperar y seguir con la oración, nunca desfallecer.
Sí.
Estar orando y nunca desfallecer. Y esperar hasta que sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que sí te la va a dar. Sí te la da. Te la va a dar. Pero tú tienes que tener fe y nunca, nunca decaer tu fe, sino más vale más creer en Dios, más tener tu fe, más que de tu corazón salga ese amor y ese cariño que tú le tienes a Dios.
Sí.
Más.
Aunque es difícil. Es más, una cosa
claro,
difícil.
Claro, sí, en el momento de la aflicción y de la adversidad, uno se desespera, se pone con mucho estrés, se pone con mucha ansiedad, se pone bastante desanimado.
Sí, pero siempre
el ánimo se va al piso.
Pues
también, ahí viene también los pensamientos negativos.
Sí.
Entonces vienen los pensamientos negativos. Entonces, no, hay que alimentar nuestra fe, alimentar nuestros pensamientos en positivo, alimentar en que sí vas a salir de esa aflicción, de esa adversidad, en que tu corazón y tu mente esté siempre con ese amor ardiente a Dios.
Así es.
Y en la oración, nunca desfallecer en la oración. Nunca,
sí.
Nunca.
Okay.
Y estar siempre con Él. Y que siempre estés, orando y rezando y pidiéndole al Señor. Y con calma, con paciencia, que se te va a mejorar todo lo que te está ocurriendo en ese momento. Cualquier cosa que sea lo que te esté ocurriendo. Lo que importante es creer,
sí.
Tener en tu corazón la creencia, creer, tener fe.
Sí.
Y eso te va a ayudar a salir adelante.
Sí. Bueno, también Jesús, Él nos muestra cómo el sufrimiento puede redimirnos y santificarnos a través de su sacrificio del Calvario. Para mí, sirve como un ejemplo para nosotros de cómo debemos afrontar el sufrimiento en nuestras propias vidas para que no sea desperdiciado. En el catolicismo, este es un concepto conocido como el sufrimiento redentor y es una manera de unir nuestros sufrimientos a la cruz. Y es algo que nos enseña también San Pablo en Romanos capítulo 12. Versículo 1, podemos hacer nuestros sufrimientos como una ofrenda de sacrificio a Dios. Él dice, os ruego, hermanos y hermanas, ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro verdadero y propio culto. Y nuestra fe católica nos ayuda a hacer que del sufrimiento salga algo bueno. A través de Jesús se puede transformar en un acto de adoración y en una manera de amar a Dios, y este sufrimiento será recompensado con la vida eterna en el cielo. ¿Y qué intento decir con esto? Como hemos dicho, podemos amar a Dios a través de nuestro sufrimiento. Además, cuando uno está animado por el amor, el amor a Dios, el sufrimiento tiene el potencial de ayudarnos a llegar a ser como Cristo. Dios saca algo bueno del sufrimiento y las adversidades que enfrentamos todos los días, en todas nuestras vidas. Podemos reenfocar nuestro sufrimiento para llegar a ser más parecidos a Cristo y trabajar para obtener la vida eterna y la salvación. Creo que ese es el objetivo de todos, ¿no? Es de ir,
claro,
al cielo.
Es de ir al cielo.
Claro, de ir al cielo y disfrutar el paraíso y estar con
felices,
Dios.
Y estar con, exacto.
Claro. Entonces, yo me recuerdo que hay un, creo que es un dicho o es una, así que como un dicho en inglés, pero lo voy a traducir en español. Dice, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere trabajar para ir al cielo. Y es que es el trabajo de sufrir. Es una de las cosas que tenemos que hacer, es sufrir.
Cargar con nuestra
cargar la cruz.
Y al cargar nuestra cruz, hay que cargarla con amor.
Sí.
Porque todos nosotros tenemos cruz. Yo tengo cruz.
Todos nosotros
venimos con una cruz. Y entonces tenemos que cargarla con amor.
Sí.
Con paciencia. Y con esa fe en que Dios nos va a ayudar a cargar la cruz.
Sí.
Dios todos los días nos está ayudando a cargar la cruz. Entonces, tenemos que tener eso, ¿no? Que esa fe y ese, pues, cariño y amor a Dios, que Él está con nosotros en todo sí. momento y en todo instante de nuestras vidas.
Sí.
Él no nos deja. Así sea la cosa más mala que tengas. Él siempre está con nosotros.
Hasta cuando estás silencioso. Por ejemplo, hay veces donde uno, capaz son momentos cuando uno ora y como que uno siente que no está escuchando o está, no, en silencio, ¿sabes? No nos contesta, no sabemos, no sentimos la presencia en nuestras vidas.
Y no sientes tampoco que sí. la respuesta,
claro,
que
la
no
respuesta,
te den la respuesta en ese sí. momento. Pero Él sí se está escuchando.
Claro.
Y Él sabe de tu dolor, Él sí. sabe de tu aflicción, Él sabe de tu adversidad.
Sí.
Él sabe y Él quiere lo mejor para ti. Él quiere sí. lo mejor para ti. Él quiere siempre estar contigo. Uno tiene que hacer es estar con Dios y orar y rezar para sí. que Él te ayude.
Sí.
Te ayude en ese...
Para continuar, pero siempre luchar y continuar y no parar.
No
rezar sin parar. Sí.
Siempre estar en oración es sí. muy importante. Es muy importante sí. y bueno, siempre yo lo recalco. La oración sí. es muy importante. La oración ayuda bastante. Ayuda en cantidad. Por eso yo me gusta subrayar. La oración ayuda en cantidad.
Sí.
Rezar y orar con fe y eso...
Y también nomás rezar, pero también estar unidos con los sacramentos, especialmente comulgar, ir a confesar. Tenemos un episodio que hemos hablado sobre la confesión, la importancia de la confesión, pero queremos reforzar eso, que la confesión es algo muy importante y alivia bastante, ¿sabe? Uno lo que uno siente, todos los pecados, uno siente como que algo se nos quita de nuestras almas, ¿sabes?
Siente un alivio.
Es un alivio, sí.
Entonces, y te reconcilias con Dios.
Y te reconcilias con Dios y lo puedes recibir en la comunión, en la Eucaristía.
Y, es la reconciliación, por eso es la confesión. Sí. Uno se confiesa, ¿para qué? Para reconciliarse con Dios. Sí. Uno se reconcilia con Dios,
sí.
Y uno hace la comunión y uno tiene a Dios en su corazón.
Sí. Y con comulgar y tener fe y todo, Dios nos manda gracias para poder tener la fuerza de continuar. Aunque nos caiga todas las cosas, nos pueden caer en el mundo, pero si tenemos esa relación, esa unión con Dios y esa fe, nada nos causa tristeza, ni nos atropieza, nada.
Sí. No va a haber ningún tropiezo. Cuando estamos en comunión con Dios.
Sí.
Sí. Eso es muy importante, muy importante.
Claro, claro. Sí. Y también es bueno recordar que la muerte no es el final, sino es una transición. Nunca moriremos. Y así, no importa lo que hayamos sufrido en esta vida o lo corta que haya sido nuestra vida, Dios puede compensarnos y hacer aún más en la siguiente etapa de nuestra existencia. Entonces, es importante recordar siempre
eso. Es que en realidad nosotros no morimos.
Sí, nunca.
Nunca morimos. Nosotros no morimos.
Creo que...
lo único que nomás es que dejamos este cuerpo. Cuerpo que nosotros tenemos, lo dejamos y nuestra alma se va al cielo, donde está Dios. Nuestra alma, por supuesto, se va nuestra alma, sale del cuerpo porque nosotros tenemos alma. Nosotros tenemos alma. Nuestro cuerpo es nuestro cuerpo, pero también tiene alma. Sí. Nuestra alma sale de nuestro cuerpo y va a donde está, a la presencia de Dios.
Así es.
Y en ese momento, Dios, vamos a estar en la presencia de Él y Él nos va a pedir cuentas a pedir cuentas de lo que hemos hecho en nuestra vida. Y Él después nos dirá, ¿a dónde vamos a ir? ¿Iremos al purgatorio?
¿Al cielo?
¿O iremos directamente al paraíso? Pero sí, tenemos faltas que todavía faltan de purgar, vamos a ir al purgatorio.
Sí.
Entonces ahí seremos...
Bueno, sí, y también si uno se muere, sí, bueno, es la voluntad de Dios, obviamente, pero si uno muere tampoco siendo una persona mala, yo digo mala, pero que ha rechazado a Dios, que nunca ha tenido Dios en su corazón, no, ¿sabes? No, nunca ha tenido fe, no ha seguido las leyes de Dios. También hay el infierno, pues. También es una realidad, pues. También. Pero obviamente es algo que uno no debe de... Cuando uno no debe tener mucha ansiedad. No más que para... Mucha ansiedad sobre... Ay, que, ¿sabes? No tener miedo. Ay, que voy a estar en el infierno. Voy al infierno. ¿Sabes? Uno tiene que nomás... Seguir las leyes de Dios y tener ¿sabes? Comulgar, estar unido con los sacramentos, ir a misa, rezar, ¿sabes? Crecer esa relación y y uno tener esperanza y tener fe en la misericordia de Dios.
Es muy importante también recalcar aquí también en este momento que si tú de corazón le pides perdón a Dios con el corazón, Dios te perdona, porque Dios es amor.
Sí.
Dios nos ama a todos, a los buenos y a los malos, a todos nos quieren y nos ama por igual. Dios es amor y Él nos ama y nos quiere a todos por igual. Si tú en un momento, cualquier cosa que hayas cometido, y si tú le pides de todo corazón, le pides perdón con arrepentimiento sincero, Él te perdona.
Sí.
Pero sí. tiene que ser arrepentimiento sincero, de corazón.
Tiene que ser en el corazón, porque Dios ve el intento.
Exacto. Y Él te perdona porque Él nos ama. Él está aquí porque nos quiere y nos ama a todos nosotros. Nosotros, todos nosotros, Dios nos creó por amor.
Sí.
A todo, al hombre y a la mujer lo creó por amor. Y Él nos ama, siempre sí, nos ha amado y siempre nos amará. Porque sí. Porque vuelvo a repetir, Dios es amor.
Sí.
No es un Dios que castiga. No es un Dios que castiga. No es un Dios que nos manda castigo. Él no es así. No es así. Dios es un Dios de amor. Y Él lo que quiere es que nosotros sigamos los mandamientos de Él y que nosotros vayamos a su casa, que es la iglesia. A su casa, a la iglesia, que escuchemos, que vayamos con cariño, con amor a la iglesia, a su casa. Que oremos, que recemos. Sí. No olvidarse de rezar el Santo Rosario. El Santo Rosario es importante rezarlo. Mientras usted más reza el Santo Rosario, más bendiciones va a tener. No hay que dejar de rezar todos los días el Santo Rosario. Hay que rezarlo.
Sí.
Y siempre con amor a Dios, y las bendiciones va a tener.
Sí, así es. Bueno, muchas gracias por escucharnos en este episodio. Que tengan unas buenas semanas y bendiciones a todos.
Si están disfrutando del podcast, asegúrense de seguirnos y decirle a sus amigos y familiares que escuchen nuestros episodios. Que tengan una buena semana. Bye, bye.
Bye.